hubiera dado la vida.
Momento de aprender, escuchar, conocer sobre astronomía.
Ay, me encanta. Sí, a pesar de que está nubladito estos días, sí, pero bueno, no importa.
Mucha gente espera atentamente este momento.
Yo.
Sí, ahí está, ahí está. Con la doctora Beatriz García, que ya está en línea para dialogar con nosotros. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, expectantes. A ver, ¿qué tema nos convoca hoy?
Les voy a comentar brevemente sobre el fenómeno que estuvo en todas las redes sociales este fin de semana, ah, sí, que es el de las auroras australes.
Sí.
Las luces que se ven en el cielo como consecuencia de la interacción entre las partículas que forman el viento solar, partículas que son eyectadas por el sol, y la atmósfera terrestre. Eso es lo que se vio este fin de semana. No es tan común verlos en la Patagonia, ver estas luces en la Patagonia, porque el campo magnético terrestre, los polos magnéticos, no coinciden con los geográficos. Entonces, si bien las auroras se ven en torno de los polos, son los polos magnéticos. Y entonces, en el sur, normalmente, las auroras australes, las que se ven en el sur, son detectadas desde Australia, principalmente, pero en Argentina es más difícil. Este fin de semana, la diferencia fue que la eyección de partículas del sol fue muy grande. Y esto no ocurre siempre, hacía 20 años que no ocurría este tipo de fenómeno. Las tormentas geomagnéticas son frecuentes, están asociadas con la actividad solar, pasan más frecuentemente cuando el sol está activo, esto es cada 11 años, cuando hay un pico, cuando estamos en el máximo de actividad, hay más. Ahora estamos en un máximo de actividad solar, pero de todas maneras las auroras no se ven siempre en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en la Patagonia. En el norte sí, porque el polo magnético norte está ubicado en Escandinavia, en torno de Escandinavia. Entonces sí, ahí hay mucha gente, ahí vive mucha gente, y por eso se ven. Sí, claro, acá en el sur también se ven, pero el polo está levemente desplazado del polo geográfico, y entonces se ven especialmente en Australia. Cuando el sol eyecta muchas partículas, podemos tener unas auroras muy importantes, y entonces no se ven solo de Australia, sino también desde la Patagonia. Y es lo que ocurrió este fin de semana.
Sí, sí.
Principalmente en Ushuaia se vieron, bueno, espectaculares, luces, son como luces de colores, se ven como cortinas de color que se mueven muy lentamente, no son estáticas, no es una luz estática como la
ese
de
movimiento,
el
claro,
sol en el poniente.
Ajá.
No, se va moviendo porque es la interacción de partículas que vienen del sol, electrones, protones, interactuando con las moléculas del aire, con el oxígeno, con el nitrógeno, con los gases raros que hay en el, gases nobles que hay en la atmósfera, eso genera los colores. Y dependiendo de a qué altura se produce la interacción, se interactúa con distintos átomos o moléculas. Entonces, esos colores magenta profundo tienen que ver con las primeras interacciones, que son con el oxígeno atómico. Los colores verdosos tienen que ver con el oxígeno molecular y el nitrógeno, y el nitrógeno molecular también produce colores azules y amarillos, a distinta distancia de la superficie de la Tierra. Y de allí los distintos colores también que se ven en las auroras, en este caso, auroras australes.
¿Y este fenómeno tan bonito es solamente visual o genera algún tipo de repercusión en el ambiente?
En la superficie de la Tierra nada, porque ya las partículas ya se dieron su energía con las moléculas de aire y llegan, no llegan a la Tierra con enormes velocidades. Probablemente en el camino también se hayan degradado y se hayan transformado en otras partículas. Pero en la alta atmósfera sí producen, bueno, las luces son una consecuencia, producen rayos X también y producen ondas de radio, interferencia. Y de allí que a veces escuchemos decir que ha habido un apagón de radio o sintamos que, o no, nos percatemos de que el GPS no anda o que se corta DirecTV o que hay algún satélite que sale de operaciones, porque lo que se hace es apagar las computadoras para que no se quemen, lo que podría suceder por interacción, ¿no? Claro. Hay interferencia, son partículas cargadas y con los campos eléctricos que generan las computadoras generan una especie de cortocircuito que podría quemar las computadoras. Entonces, lo que hacen las compañías en general o los organismos que tienen un satélite en órbita es apagar las computadoras por el momento que dura el pasaje de las partículas.
A modo de protección.
Uno sabe, claro. Sí, a modo de protección. Y uno sabe que van a venir, que están llegando y puede calcular aproximadamente el momento en que va a arribar esta lluvia de partículas, porque el Sol se monitorea permanentemente. Uno está todo el tiempo, hay satélites en el espacio que monitorean la actividad solar. Cuando hay una eyección de materia del Sol, recordemos que el Sol no es un sólido, es plasma, es gas incandescente, sí, ionizado, y cuando el Sol está en actividad se producen las manchas son afloramientos del campo magnético del Sol. Por esas líneas de campo magnético es que se eyecta materia. La mayor parte cae nuevamente a la superficie solar, pero hay alguna que sigue de largo, uh-huh, y si está en la dirección de la Tierra es lo que produce estas lluvias de partículas. Esta eyección se llama viento solar. Este viento solar, que son partículas, llegan a la Tierra. La luz se propaga a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y entonces uno recibe la información visual en 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra. Pero las partículas se mueven mucho más lentamente y entonces se demoran más tiempo, entre 40 minutos y una hora en llegar a la Tierra. Entonces uno tiene tiempo de reaccionar y de tomar decisiones. Por ejemplo, apagar las computadoras de los satélites de comunicaciones. Okay. Que están a una distancia muy lejana de la Tierra, los satélites de comunicaciones están a 30.000 kilómetros. Y el campo magnético de la Tierra, que es nuestro escudo protector frente al viento solar, esta lluvia de partículas, tiene una influencia hasta aproximadamente unos 10.000 kilómetros. Entonces, los satélites de comunicaciones están más allá, uh-huh, y ya se ven afectados por el viento solar, y de ahí que hay que tomar algunas decisiones para no perderlos,
rápido,
para
claro,
que no se quemen, claro, para que no se quemen. Pero uno tiene tiempo, uh-huh, uno tiene tiempo. En el pasado, por supuesto que eso, no existían los satélites de comunicaciones, pero no había manera de monitorear el uh-huh Sol. Ahora sí, ahora lo hay.
Y
pero
para
los habitantes de la superficie de la Tierra, peligro no existe.
Ok. Debido a que está permanentemente el Sol siendo monitoreado, entonces nos podemos enterar cuando se van a dar las condiciones, ¿sí? Uh-huh. Para desencadenar un fenómeno
esta
de estas
tormenta geomagnética. Ajá. Sí, sí, exactamente. La alerta de tormenta geomagnética, uh-huh, se produjo temprano en el día viernes.
Claro,
el mismo día viernes, a la tarde. No, no recuerdo exactamente a qué hora empezaron a llegar las alertas, uh-huh, de la eyección de partículas del Sol y del peligro de una tormenta, entre comillas. Uno dice tormenta, la gente piensa en nubes y en lluvia.
Sí, claro.
No, bueno, es una interacción entre partículas del Sol y partículas en la atmósfera. Uh-huh. La alerta se envió a todos lados en la tarde. Y la visibilidad de las auroras fue alrededor de las 11 de la noche lo primero, y después duró toda la noche, pero ven que la alerta fue previa, como corresponde, y la real interacción que produjo las auroras ocurrió en la noche. De manera que sí, que estas alertas se envían, e inclusive para la gente interesada los invito a que busquen alguna de las aplicaciones que existen asociadas con la línea de investigación en este tema que se denomina clima espacial.
Okay.
Aunque no lo crean, clima espacial tiene que ver con el viento solar y su interacción con el campo magnético de la Tierra y la atmósfera terrestre. Y bueno, asociadas con el clima espacial hay muchas aplicaciones para celular en donde se reciben estas alertas.
Y ahí te vas
para
a
los interesados.
Claro.
Los invito a que se asocien. Todo el tiempo están llegando imágenes del Sol, posición de las manchas solares, la intensidad de la interacción del viento con la atmósfera. Es bien interesante. Es una línea de investigación relativamente reciente, pero que está a la que están dedicados muchos científicos argentinos.
Ah, qué bien, entonces. Clima espacial, ¿tomo nota?
Así es.
Sí, muy bien. Claro, para irnos enterando y de paso, aficionados que quieran ir con sus cámaras a observar estos fenómenos tan llamativos y tan bonitos, lo puede hacer, lo puede retratar, ¿por qué no? También.
Sí, acá en el sur no son tan frecuentes, la visibilidad no es tan frecuente en, en la Patagonia, en la claro. República Argentina. Siempre son visibles en los círculos polares, claro, en latitudes mucho menores ya es más complicado. Tiene que ser una tormenta muy intensa. Bueno, aquí hemos recibido algunas fotos y registros, creo que de Pinamar, es decir, inclusive en la provincia de Buenos Aires se observaron. Muchas de las fotos que vemos son fotos en colores intensificados. Las auroras se vieron intensísimas en Ushuaia, okay. Pero en el resto de la Patagonia fueron mucho más tenues, y muchas de las fotos que fueron adquiridas con celulares, es gracias a las cámaras de los celulares que las vemos tan intensas, probablemente los ojos no las detectaron igual. Pero sí se ven en cada oportunidad de actividad solar en el norte, sobre todo porque en el norte, les reitero, hay continente habitado con posibilidad de ver las auroras. Claro. Y es un tema que moviliza muchos turistas que se dedican al turismo astronómico, porque cada 11 años, cuando el sol está en actividad y las auroras son visibles frecuentemente, hay una enorme cantidad de personas que viajan a Finlandia y a Suecia y a Noruega a ver las auroras boreales.
Ahí está. Bueno, la explicación de este fenómeno, sí, que hemos conocido este fin de semana en distintas publicaciones. Bueno, aquí la explicación científica del caso. Doctora Beatriz García, sépalo, sí, se lo decimos siempre, nos encanta su columna. Estamos siempre muy expectantes, tomando nota, y estamos llenando el teléfono de aplicaciones que nos damos cuenta de lo accesible que es tanta información súper importante, ¿sí? Y que por ahí no teníamos ni idea que existían, así que también vamos tomando nota.
Bueno, la agradecida soy yo, más en estos momentos en que parece estar tan en discusión la importancia de lo que hacemos los científicos, ¿no? Hay mucha actividad que la gente ni siquiera está enterada de que existe y que tiene un impacto absoluto en su vida cotidiana.
Tal cual, tal cual. Lindo para seguir hablando de estos temas, ¿sí? Para entender que en situaciones cotidianas, ¿sí? De nuestra vida, que hemos naturalizado, que parece que es algo simple o que se da naturalmente, es gracias a nuestros y nuestras científicas, ¿sí? Los científicos, gracias. Sus investigaciones, tanto tenemos para agradecer, tanto. Así que está bueno recordarlo.
Bueno, les agradezco muchísimo.
Abrazo enorme.
Hasta luego.
En su columna sobre astronomía, la astrónoma, la doctora Beatriz García.